Las 9:00 a.m, 4 minutos. El problema tiene varias patas, pero es fundamentalmente uno, el desacuerdo de gobierno y FARC, que es alrededor de fechas, Felipe.
Sí.
El gobierno quiere una fecha con la cual las FARC se comprometan para dejar las armas, cualquiera. Digan fecha septiembre, octubre, a partir de ese momento dejan las armas. Las FARC dicen no, queremos una fecha para comenzar a dejar las armas. Y el gobierno dice, si es comenzar a dejar las armas, significaría que podrían hacer política con armas, ¿no? ¿Cuánto se demora comenzar a dejar las armas? Recibirían beneficios judiciales en armas, harían proselitismo en armas. Ese es un tema de fondo alrededor de la parte final del proceso de paz.
Y es que yo creo que en eso el gobierno tiene razón, porque si se definen finalmente las zonas, que es otro asunto en controversia, cuántas, dónde, si están lejos o no de los centros urbanos, si están o no en las zonas de frontera, una vez ingresen a esas zonas, si pretenden tener contacto con la ciudadanía, pues no puede ser un contacto armado, porque si no sería, Néstor, equivalente a repetirlo de Conejo todos los días, no, institucionalizar y sería, Conejo.
Y sería, tiene razón el gobierno, porque sería permitirles hacer política en armas.
Claro, y el proceso de paz es justamente para eso, para que nunca más se combine la búsqueda de unas ideas con la intimidación de los fusiles.
Lo importante aquí, Juan, es que el gobierno está jugando muy duro, porque esta crisis del proceso de paz es la crisis final, alrededor del tema operativo final, alrededor de cómo va a ser la desmovilización, que las FARC siguen queriendo zonas muchas, en inclusive cabeceras municipales, en zonas urbanas. El gobierno le dice no, estas son las condiciones, y la FARC dicen sobre la fecha, y el gobierno dice no, debe haber sí, fecha. Néstor, el gobierno está plantado jugándole aquí en esta etapa final duro a las FARC, que tienen adicionalmente, Aurelio, un doble discurso. Si usted ve las declaraciones de Timochenko, la declaración de Iván Márquez, todas las declaraciones de los voceros de las FARC de Semana Santa, inclusive del fin de semana, todas son optimistas.
Muy optimistas.
Las FARC optimistas.
Sí, pero mire que Timochenko le dio una entrevista.
Este es un desacuerdo, dicen ellos, este es un desacuerdo de formas, vamos a ponernos a lograr unos consensos, vamos a trazar una hoja de ruta y tal. Pero adentro, a todo lo que dice el gobierno, las FARC dicen no, no, no.
Sí. Y lo que pareciera es que se han radicalizado, sobre todo en esta etapa final del proceso. Y durante el fin de semana Timochenko le dio una entrevista larga de media hora a María Elena Salinas de la cadena Univisión, y se ve siempre muy optimista, diciendo sí, estas son cosas normales que están pasando, que estamos negociando, pero todo va a terminar bien, no nos interesa tener un lugar cerca a cascos urbanos, eso no es cierto, queremos estar aislados, pero queremos que la cosa se haga como tiene que ser bien, y se le ve todo el tiempo en la entrevista como muy optimista.
Lo que pasa, Vanessa, es que una cosa es lo que dice Timochenko en las entrevistas y otra cosa es lo que pasa en la mesa de negociaciones.
Por eso le digo que es que el gobierno está aterrado de ver ese doble discurso.
Es decir, adentro, Aurelio, sobre ese asunto son ellos categóricos y lo han dicho muchas veces. No vamos a irnos de las zonas de corregimientos y veredas porque esa ha sido nuestra zona siempre. Y es más, ellos consideran que esa población civil, que son padres, que son esposos, que son hijos de guerrilleros, incluso milicianos, son su primer círculo de seguridad, que es un tema que les preocupa muchísimo cuando dejen las armas. Entonces, una cosa es el discurso que dan hacia afuera y otra cosa es lo que está pasando adentro. Insisten en la ley de amnistía, insisten en que Simón Trinidad, por ejemplo, sea el coordinador del desarme. O sea, quieren que Trinidad venga a Colombia, que lo libere Estados Unidos y sea el que lidere la entrega de armas.
Y esa parte, sabe que en la entrevista de Salinas es muy impresionante porque ella le insiste mucho en si la guerrilla le había pedido al secretario de Estado John Kerry la liberación de Simón Trinidad, y Timochenko se ríe y dice eso es algo sobre lo que no voy a hablar, y ella le insiste por un lado y por otro tratando de que le diga algo más concreto, y él dice ya le dije que eso no es algo de lo que no voy a hablar, pero sí lo pidieron.
Aparte de la tregua de las FARC que se mantiene, pues ellos tienen que estar contentos porque este fin de semana era como el fin de semana soñado para ellos. Concierto de los Rolling Stones, partido de béisbol, John Kerry sentadote ahí a sus anchas sin haber hecho realmente ninguna de sin haber entregado ninguno de los avances que el pueblo colombiano espera.
Súmele a eso, entrevista con CNN.
No, pues es que estuvieron...
Están de estrellas.
En el fin de semana soñado para ellos, sin que hayan puesto de su propia parte y sin que hayan hecho, desde mi perspectiva, los méritos suficientes para que se reciba en este momento semejante cantidad de bonos, semejante cantidad de logros, incluso pero para hay, la audiencia bueno, con John Kerry.
Hay versiones, le iba a decir eso, Néstor. Hay versiones de que el señor Kerry, versiones no confirmadas, de que Kerry se molestó con la delegación colombiana porque lo pusieron a hacer, Felipe,
sí, pues, un oso,
porque le dijeron el acuerdo con las FARC está listo, no lo vamos a firmar el 23, pero eso está prácticamente cocinado. Y salen el 23 las dos partes a darle el baldado de agua fría al mundo, a decir todavía hay problemas sustanciales, todavía hay problemas de fondo. Es decir, ni el proceso de paz es inminente, ni todo estaba tan cocinado como se presumía.
Está publicado en el diario colombiano por Rafael Nieto, Néstor.
Aurelio, usted señala.
Lo escucho. Sí, Néstor, yo creo que no hay motivo de dejar de ser optimista. Yo pienso que el proceso entró a una parte de etapa final o terminal, por lo menos a la firma. Y claro, hay una cantidad de detalles, pero sobre esto no me voy a quedar en que son detalles y detalles, no. Yo creo que aquí las FARC tienen que entender que el balón está en su campo y que tienen que ceder. Yo sé que esta es, digamos, la última partida, es la última baza, por decirlo de alguna manera en términos de póker, porque cuando usted dice, entrego las armas tal día, me voy para tal sitio, después de usted definir eso, creo que ya omnia consumata sunt, todo está consumado. Pero el país, pero las FARC tienen que entender que el país no va a aceptar una desmovilización tipo conejo. El país no va a aceptar eso. Entonces yo creo que el optimismo radica, primero, en la disposición que hay como una política pública de firmar un acuerdo y acabar el conflicto. Pero el optimismo también tiene que radicar en que las FARC entiendan que no puede ser al estilo conejo, que hay que modificar en términos de garantizar su seguridad, por supuesto, en términos de garantizar que el monopolio de las armas del Estado es el que les va a garantizar la seguridad de ellos. En términos de garantizar.
Pero ellos no lo ven así,
política,
¿no? Ellos todavía están
en el llamado que hay que hacer.
En el tema del paramilitarismo y en el tema de garantizar su seguridad.
Están en el tira y afloje.
Pero yo creo que además en la misma delegación de paz de las FARC hay distintas facciones. Hay una parte.
Línea dura y línea menos dura.
La línea dura la tiene Iván Márquez. Y la tiene Santrich. La línea menos dura la tienen Pablo Catatumbo, Pastor Alape y, quien lo creyera, Carlos Antonio Lozada. Timochenko navega entre las dos aguas, porque Timochenko es el jefe de la guerrilla, entonces está un poco en la mitad.
Él prende velas a todo el mundo.
Que les ha tocado interceder a veces para que Márquez no sea tan duro, dicen en los reportes del fin de semana. Pero es que
eso lo leí en los confidenciales de semana.
En los confidenciales de semana. Pero es que el listado de asuntos pendientes es muy grande. El listado de asuntos pendientes tiene que ver con la definición de las zonas de concentración, con las reglas de las zonas de concentración, con la ubicación de las zonas de concentración, con lo que se permite en las zonas de concentración, con el tribunal que no se ha definido cómo se integran los magistrados, con el tribunal que no se ha dicho qué le pasa a los civiles.
Las FARC culpan al gobierno de esa demora sobre el tribunal.
Correcto. Pero ese tema sigue pendiente, Ricardo. No se ha establecido, por ejemplo, si el tribunal puede reabrir procesos contra civiles que ya estaban cerrados. Todavía hay una indefinición sobre el tema de los militares. No está claro lo de la entrega de las armas. No está claro el custodio de las armas. No están claras las reglas. No,
el custodio, Juan, yo creo que sí está claro y va a ser Naciones Unidas.
Pero no lo han firmado.
Sí, pero las partes están claras en que la ONU va a recibir las armas.
Y están los corchetes del acuerdo agrario, los corchetes del acuerdo de participación en política.
Pero ese no es el tema.
Y los corchetes del tema del narcotráfico. El listado de temas pendientes.
Súmele referendación, ¿no? Porque entonces ahora las FARC están hablando de un referendo constituyente y están de acuerdo con el fiscal en que esto sea un acuerdo especial que se meta en el bloque de constitucionalidad por parte de la misma Corte, necesidad de ir a un plebiscito.
Esos son desacuerdos, claro que los hay, pero no son el motivo de no haber firmado el proceso de paz la semana pasada. Los motivos de no firmar la semana pasada son eso. ¿Cuándo se van a desmovilizar? ¿En qué momento van a destruir las armas?
No, o entregárselas a terceros.
No habrá destrucción de armas.
No, pero no va a haber, Ricardo, que no va a haber destrucción de armas, Esa es la tesis de las FARC. La tesis del gobierno es que debe haber destrucción de armas.
Va a haber dejación de armas. En principio, la ONU las vigila en contenedores y seguramente al cabo de 2 o 3 años, cuando sea prácticamente irreversible, habrá destrucción
de armas. ¿Cuántas zonas de desmovilización va a haber? Las FARC quieren que sean muchas. ¿Dónde son esas zonas? Las FARC quieren que sean en cabeceras urbanas.
¿Se acuerda que Enrique Santos nos dijo aquí en una entrevista?
40 y pico, ¿no?
Él habló de menos, pero las FARC han hablado como de 20, 30, pero
van
él 60, eventualmente
Vanessa,
nos habló de 8, 10 en una entrevista que hicimos aquí.
7 u 8 era lo que el gobierno quería ofrecerles a las FARC, y las FARC en ese momento querían 40 y pico. Parece que no se han acercado mucho en el tema.
Pero 40 y pico es más de una por departamento.
40 y pico son 40 y pico.
Es una por frente las que piden las FARC.
40 y pico son 40 y pico caguancitos. ¿Qué es lo que el gobierno
pues quiere? En las reglas que pretenden las FARC, claro que serían 40 y pico caguancitos, porque serían 40 y pico zonas en las que tendrían contacto con la población manteniendo sus armas.
¿En que el gobierno está jugando duro esta vez?
No, pues creo que le toca.
¿Y que usted está de acuerdo en que juegue duro esta vez?
Pero por supuesto, porque lo que pretenden las FARC para las zonas de concentración simplemente no es aceptable para los ciudadanos, Néstor. Eso equivaldría a darles una licencia de uso de sus armas cuando ellos tienen que hacer el tránsito justamente a la política desarmados. Y lo otro, Néstor, que se ha vuelto, digamos, inminente, es que sepamos qué va a pasar con el referendo. Surge en la despedida del fiscal de nuevo la teoría que él había esbozado acerca de que no se requiere ningún tipo de mecanismo refrendatorio y que esos acuerdos tienen una naturaleza, como dice Ricardo, una naturaleza especial y que adquirirían la forma como de un tratado internacional que se incorpora al bloque de constitucionalidad. Pero es un tema súper complejo.
A eso le juegan las FARC.
Esta teoría del fiscal, Felipe, vamos a intentar explicarla. Quiere decir que el acuerdo con las FARC no tendría solo alcance doméstico,
no,
sino tendría un alcance supranacional. Y que desde afuera, es decir, acogido por Naciones Unidas, acogido por la comunidad internacional, ese acuerdo paz-gobierno colombiano sería una imposición con alcance internacional.
Claro, lo que ha dicho el fiscal, y le asiste razón, es que desde el Tratado de Ginebra del 34 lo que debe hacer el gobierno es calificarlo de acuerdo especial, porque fíjese que cuando arrancaron, ¿se acuerda de los 10 primeros puntos? El primer acuerdo inicial, simplemente lo llamaron acuerdo, e inclusive se despidió por una resolución, que ya fue demandada inclusive ante el Consejo de Estado. Es decir, ¿qué consecuencias tiene si se cae? Pues posiblemente ninguna, pero por ser un acto administrativo. La tesis del fiscal es que dice que una vez firmado el acuerdo y llamado acuerdo especial, las dos partes deben consignarlo en Ginebra, en Suiza, como un acuerdo que inmediatamente entraría a ser parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, que está por encima, no necesita ni ley de la República, ni refrendación del Congreso. Es un acuerdo que inmediatamente se vuelve parte del bloque de constitucionalidad. Y es la manera, dice el fiscal, de garantizar que permanezca en el tiempo.
Que tenga blindaje.
Claro, que quede absolutamente blindado en el tiempo. Pero además dice, debe haber un pronunciamiento por sentencia judicial de la Corte Constitucional que así lo establezca. Para lo cual, el fiscal dice, simple y llanamente, es lograr que la Corte haga por sentencia esto como ya lo ha hecho en otros casos.
A eso los críticos de esta propuesta, en particular el Centro Democrático, lo que dicen es que le está dando a las FARC categoría de Estado, porque los tratados solamente serían entre Estados. Entonces, que al darle el término, ponerlo como término tratado, está subiendo
también
a las FARC a una categoría de Estado en casi entre dos naciones es que llegan a un acuerdo.
Con categoría o no categoría de Estado, lo importante es que quede blindado. Porque al final del día, no se equivoque, las FARC y el gobierno han negociado en igualdad de condiciones.
Y no,
las FARC no fueron derrotadas,
claro,
en combate. Pero el Estado colombiano no fue capaz de derrotarlas en combate. El Estado se sentó tú a tú con un grupo subversivo.
Tampoco.
No, es pues decir, porque son 5 décadas de conflicto.
A ver, el hecho de que no hayan sido derrotadas, sino para que fueron los años de debilitamiento de las FARC en el gobierno de Álvaro Uribe.
Que sirvieron.
Claro que sirvieron. Entonces no es que no fueron derrotadas, pero tampoco son un ejército victorioso.
Por eso.
Pero el ejército colombiano tampoco es victorioso frente a las FARC.
No.
Así a los colombianos nos parezca hartísimo aceptarlo.
La guerra no la ganó nadie. Pero tampoco había un empate.
Lo que creo, Néstor, es que al paso de estos años en la mesa de negociación cambió la correlación de fuerzas. Cuando empezaron los diálogos se sentó un gobierno muy fuerte, cuando el presidente Santos tenía un enorme apoyo popular, con una guerrilla bastante acorralada y con el presidente con tiempo por delante para poder terminar la negociación. Hoy la cosa es al contrario. Hoy el gobierno del presidente Santos está muy debilitado, el presidente Santos está muy debilitado, el presidente Santos está muy caído ante la opinión pública. Las FARC, por supuesto, los colombianos no quieren a las FARC, eso se ve en las encuestas, aunque han ganado un poco de aceptación, pero durante este tiempo de negociación la perspectiva del país cambió. A Santos se le desbarató la economía, estamos a punto de apagón, pues viendo a ver si lo logramos evitar, y Santos anda en el 20% de apoyo ciudadano. Entonces, ese presidente fuerte que inició los diálogos, hoy es un presidente bastante maltrecho y debilitado.
Y por eso mismo, Néstor, yo no creo que al gobierno le suene la fórmula del fiscal. Es decir, yo creo que es una fórmula para resolver una dificultad dentro de la mesa de negociación, pero lo que hace la fórmula del fiscal, a mi juicio, es agravar la preocupación del propio gobierno y los colombianos alrededor del propio acuerdo, porque constitucionalizarlo significa además que usted tendría que promover reformas constitucionales para derogar aquello que se haya firmado, y no habría manera distinta de hacerlo sino a través del Congreso o de un referendo constitucional. Luego, eso de incorporar al acuerdo unas fórmulas leoninas, se está negociando en La Habana, pues no solamente complejiza la paz, el proceso de posconflicto, el verdadero proceso de posconflicto, sino que también hace inviable un país en donde todos los acuerdos, que deben sumar 150, 160 hojas, terminen siendo parte de un bloque de constitucionalidad sobre el cual el Estado colombiano luego no puede hacer reformas, porque termina usted.
Nicolás, pero entonces, ¿cuál sería la forma de blindarlo?
Constitucionales,
porque Ricardo, sí debe quedar blindado, porque en 2018 viene alguien que no sea de acuerdo con los diálogos y simplemente.
¿Es que el uso de la tierra?
¿5 años?
Es que, claro, es que la es fórmula
usted no
fiscal
puede constitucionalizar la vocación del suelo en Colombia, y eso en últimas es lo que tiene un acuerdo de tierras. Es que usted no puede constitucionalizar la política antidrogas. Sí, eso también lleva a un absurdo, claro, desde el punto de vista de política pública, en donde hay contenidos que son de rango constitucional y otro en todas las constituciones,
Néstor,
que no son de rango constitucional.
Es que la fórmula del fiscal,
La fórmula del fiscal es una fórmula para profundizar el problema y no para resolverlo.
Aurelio.
Porque esto lo que necesita es legitimidad.
Pero fíjese que la forma,
no una patada al tablero para no hacer, no, o hacer como si no tuviéramos que discutir e incorporar más que a la ley, pues a la legitimidad que le da el respaldo ciudadano a unos acuerdos firmados con este grupo de terroristas.
Néstor, es que la fórmula del fiscal, pienso yo, persigue varios propósitos. Por un lado, y en lo que dice Felipe, darle un mecanismo de seguridad jurídica a las FARC, distinto al plebiscito y distinto a la constituyente. Entonces el fiscal ingenia una fórmula, seguramente en el marco de los acuerdos de Ginebra, en la que dice, mire, si esto se firma con la característica de un acuerdo entre partes en conflicto, que le da una ubicación especial.
¿Eso se ha hecho en alguna parte del mundo?
Pues yo no conozco, pero le dice, eso desmonta un poquito a la par del tema de la constituyente.
Yo me imagino que eso se ha hecho.
Néstor, y también le pone una especie de algodón al plebiscito en tanto se caiga o en tanto se pierda, porque es que no podemos analizar la fórmula que propone el fiscal Montealegre en su entrevista con Yamid Amad por fuera de la frase "y el pueblo no podrá reversarlo", o sea, aunque se pierda el plebiscito. Claro, entonces yo digo que el fiscal empieza a sacar como una especie de conejo debajo del sombrero, que dice, mire, esta es la infinita, no se necesita constituyente, si no hay plebiscito también sirve, si el plebiscito hay y se pierde no, esta es la fórmula.
Pero eso
que
no
él plantea,
eso
y
no
que
es
le
garantía
da
para la paz.
Ahora,
Aurelio,
pues sí, pero puede ser una garantía para la paz en el sentido de que le dé una garantía de seguridad jurídica a las FARC, que es otro de los asuntos, digamos, de honor, por decirlo de alguna manera.
Pero es que esa no es, esa es la,
esa no es la única característica que requiere la paz. La paz requiere, entre otras cosas, y la más importante, ser apropiada por los ciudadanos. Y usted no puede hacer un fast track simplemente diciendo que es que no hay control ciudadano a absolutamente nada, pero no solamente que no hay control ciudadano, sino que ahí sí queda escrito en piedra.